De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid desde las 6 de la mañana, en este lunes que ha amanecido frío, con la superluna en todo lo alto. Se veía mejor la superluna que los taxis hoy, no se veía un solo taxi en Madrid. A primera de la mañana se sigue sin ver ningún taxi y teníamos ese eclipse lunar esta mañana fría de lunes 21 de enero. Lo primero, el tráfico hasta ahora. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, a esta hora continuamos pendientes de ese accidente que les hemos comentado en la anterior conexión, en la M50 a la altura de Perales del Río, que en este instante ocasiona 15 kilómetros de retenciones en dirección a la A3. Las retenciones llegan ya hasta Leganés, así que tengan mucho cuidado y mucha paciencia si van a transitar por este tramo de la ronda de circunvalación M50, en el cual hay dificultades también en Leganés, sentido a la A42, Alcorcón y bajada Honda hacia la 5, y en Boadilla del Monte dirección A6, circulación lenta además de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 4 en Pinto y Getafe, la 42 a la altura de Parla, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío, en la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. Tráfico intenso además en ambos sentidos, el A3 en Rivas, la 42 en Getafe y la 6 en Aravaca. Complicaciones de salida en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y densidad circulatoria en la M40, en Hortaleza, recintos feriales y desde Túneles del Pardo hasta Monte Carmelo, sentido A1, entre Vicálvaro y Coslada hacia la 2, Villaverde dirección A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6.
Es un lunes con todos los atascos que le corresponden. Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. La situación algo más llevadera, aún así hay zonas que están bastante saturadas y sobre todo la M30, porque es la vía de distribución que hasta la de la mañana soporta mayor intensidad. Todavía quedan problemas en tramos que recorren desde la zona sur en sentido Puente de los Franceses o en sentido Nudo de Manoteras, al margen de ese cierre norte que también afecta a la salida por el Paseo de la Castellana. Por el interior, el tráfico más complicado, sobre todo en los bulevares, en sentido Alonso Martínez, Glorieta de Bilbao. También hay algo de lentitud en algunos tramos de las rondas por la zona de Raimundo Fernández Villaverde, Cuatro Caminos. Y aumenta el tráfico, observamos, en entradas por Moncloa, por la zona de Moncloa, también por la zona de la Avenida del Mediterráneo y el entorno de Conde de Casal. Y son los puntos que podemos destacar a esta hora.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Buenos días, Victoria Prego.
Buenos días.
Buenos días, Javier Casqueiro.
Muy buenos días.
Buenos días, Fernando Rayón.
Buenos días.
Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Pues Juan Pablo, como todos los lunes, los comentarios habituales se centran en el frío. Hoy además taxis, luna, Brexit, rescate de Julen en el pozo y fútbol, por supuesto, con sus alegrías y sus penas. Y la polémica habitual de un bar para beneficio del Barça, claro. Así lo denuncian los seguidores del Leganés, que vieron cómo con empate a uno en el marcador, el gol del 2-1 de Luis Suárez era clarísimo, juego peligroso, falta al portero del Lega.
Jesús.
Bueno, también hay polémica con otros partidos, pero lo habitual, con todo respeto a los culés y por supuesto a nuestro querido amigo Casqueiro, es que el VAR favorezca al Barça. Pero bueno, siempre nos quedará Rafa Nadal para todos. Y quien aspira a recuperar el voto de todos los del centro-derecha es Pablo Casado. ¿Qué opinión les merece a nuestros compañeros de tertulia el discurso de clausura de la convención del PP por parte de su presidente, Pablo Casado? ¿Piensan que el decálogo presentado para llegar a la Moncloa Es bueno, malo, regular, medio pensionista. Casado recupera valores, se muestra sin complejos, lo hace muy a la americana, espectacular, como si improvisara el discurso y lo leía con ese montaje que permiten las nuevas tecnologías. Es un buen espaldarazo, pero lo que realmente tiene que aprobar es que, como escribe hoy Casimiro García Vadillo en El Independiente, nunca, nunca, nunca volverán a repetirse los escándalos de corrupción. El PP verdadero que reivindica Casado tendrá acogida entre los votantes que huyeron o que se quedaron en casa. Emprende Casado su propia etapa, dejando atrás el marianismo de Rajoy o al propio Aznar, aunque este tuvo más protagonismo en la convención y puede servir para recuperar votos que se han ido a Vox. ¿Estos votos son prioritarios o los son los de Ciudadanos? Son todos. Da mucho de sí la convención del PP, sobre todo a nivel interno. Comentaban algunos participantes eso de cohesión e ilusión del PP con un discurso sólido de Pablo Casado. ¿Qué piensan nuestros contertulios? Ha planteado la hoja de ruta hacia la Moncloa, pero ahora puede quedar lo más difícil, que es recorrer el camino. Y en ese camino pues, se puede encontrar a un Íñigo Errejón que anda envuelto en plena polémica por su escaño con algunos dirigentes de Podemos tras anunciar que va a las elecciones autonómicas en Madrid con Manuela Carmena. Y los que tenemos más complicado recorrer nuestro camino hoy somos los habitantes de Madrid y de Barcelona. La huelga de taxis en contra de la concesión actual de las licencias VTC puede bloquear la circulación en ambas ciudades. Se han producido hechos violentos, muy lamentables, por cierto, y hay programadas reuniones de última hora para intentar evitar una huelga que en Madrid afectaría muy gravemente la vida diaria de los ciudadanos y además la celebración de Fitur, la feria de turismo, la feria más importante que se celebra en Madrid, que congrega a 250.000 personas de todo el mundo. Hay mucho en juego, Juan Pablo, para todos.
La huelga ha empezado a las 6 de la mañana, la huelga del taxi en Madrid. Dos imágenes a esta hora, como venimos contando desde primera hora, los micrófonos de Onda Madrid están en la calle de Buenos Días Madrid. Empezamos en el aeropuerto de Barajas, en la T4, Pablo López. Ahora mismo, ¿cuál es la imagen del aeropuerto?
Pues la misma que venimos contando desde las 6 de la mañana, Juan Pablo, tranquilidad absoluta, varios taxis, más o menos unos 30, bloqueando la zona habitual de recogida de viajeros y los taxistas informando a los turistas que llegan y no sabían que tenían huelga. Les están comentando dónde pueden coger el autobús express aeropuerto, el que va al centro de Madrid, dónde pueden coger el metro, dónde pueden coger el cercanías. Y también hay que destacar que a pocos metros en el parking de Barajas está funcionando sin ningún problema el servicio de VTC. Los vehículos con conductores, eso sí, sus conductores nos decían que tienen cierta intranquilidad, cierta preocupación porque pueda haber algún tipo de incidente. Pero la tranquilidad en el aeropuerto de Barajas es la nota predominante.
Y en la estación del AVE de Atocha, Paloma Nolasco, ¿cuál es la nota predominante hasta ahora?
Superados ya esos pequeños momentos de tensión vividos hace media hora con taxistas que ocupaban los dos carriles por los que circulan VTCs y particulares, carriles que se encuentran junto a los otros tres de su estación. Eso sí, ellos continúan aquí, se han bajado de sus vehículos y una vez más han pedido lo que llevan reclamando desde hace un año, piden que se cumpla la ley como indica este profesional.
Que se cumpla la ley, que nos dejen de robar, porque es tan palmario, es tan claro lo que nos están haciendo, que simplemente tienen que intentar que se cumpla la ley, que no nos maren más, que esto no es de hoy, que somos gente honrada, que lleva 9 años toreando, y simplemente que se cumpla la ley, que una VTC no es un taxi, y simplemente queremos que se cumpla la ley.
También taxistas con carteles que dicen regulación 1.30 en alusión a esa inalcanzable proporción de un VTC por 30 taxis y clientes viajeros con maletas que llegan, preguntan y se informan de cómo moverse por la capital con alternativas al servicio de taxi.
A las 9:30 hay una reunión convocada en la Puerta del Sol con el presidente de la Comunidad de Madrid y la Consejería de Transportes. Miguel Ángel Leal es presidente de la Asociación Gremial del Taxi y presidente de la Federación Española de Taxi. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tiene que pasar para que la huelga se desconvoque?
Bueno, pues hoy nuestra intención es no levantarnos de la mesa hasta que haya una solución. Lo que sí queremos es que a esta mesa se incorpore tanto el Ayuntamiento como el Gobierno Central para que entre todos, de una vez, pongan una solución a este conflicto, porque lo que no puede ser es que el Gobierno tampoco solucione mediante una ley que le dé una patada para adelante a crear 17 problemas. En vez de uno, tenemos ya 17, uno en cada comunidad autónoma, ¿no? Entonces, queremos que el Gobierno se incorpore también y que establezca un tiempo de precontratación para todo el país igual. Y luego que las comunidades autónomas y ayuntamientos regulen en función de sus competencias, que las tienen, y de una vez se tienen que poner a ello, porque ya hace meses que se aprobó la ley, una ley en el gobierno de los diputados, el Congreso de los Diputados, perdón, y aquí nadie ha movido un dedo. Entonces, creo que ya es hora de que se pongan las pilas y que dejen de esa pasividad, que lo que está haciendo es colapsar el transporte urbano y crear unos conflictos en la calle, pues que no sabemos dónde van a llegar.
Cuando habla usted de precontratación, ¿quiere decir que no se pueda contratar un Cabify de estos en el instante, sino que hay que pedirse con horas, minutos? ¿Qué piden ustedes?
Sí, bueno, una VTC, porque cuando se habla de Uber o Cabify parece que, sí, que todas las VTCs están metidas. No, hablamos de vehículos Uber, vale. En la precontratación, claro, que haya un tiempo, como establece la norma, ¿no? Que no puede ser inmediato, tiene que haber un tiempo en la precontratación. Pues nosotros queremos que ese tiempo en la precontratación sea estipulado. ¿Cuánto tiempo, Miguel Ángel? Bueno, nosotros pedimos unas horas, por supuesto que sí. Y vamos a ver hasta dónde puede llegar la administración, pero nosotros estamos pidiendo por lo menos que en 6 horas que se pueda contratar como pasaba antes, ¿no? Como siempre pasa con las VTCs tradicionales. Que se pueda contratar durante unas horas y que la cuestión de la captación, ¿dónde pueden reducir a los clientes? Quede establecido también, ¿no? Porque no puede ser que estén circulando por la calle a sus anchas y recogiendo a los clientes como si fueran taxis, porque es que no lo son.
Dígame, entonces la solución es que se regule más a las VTCs, que se les desregule a ustedes o que se cumpla la norma en vigor. Porque ya esto, yo no sé cuál es la salida para que ustedes estén satisfechos.
Por supuesto que se cumpla la norma en vigor, que no se está cumpliendo, porque la norma marca 30 taxis por una VTC y lo que hay ya casi son 2 VTCs por cada taxi. O sea, que está volteada totalmente la norma. Que se cumpla la ley, por supuesto que sí, a la hora de recogida de clientes y la proporción, pero por supuesto, ahora esta ley, tal como está desarrollada, no se está cumpliendo. Lo que queremos es que se regule más y que se marquen más los plazos de precontratación y dónde se puede captar y dónde no, que se le deje más claro, a ver si de esta manera ya estos vehículos terminan cumpliendo la norma.
¿Y usted cree que, y termino, la Comunidad de Madrid tiene la solución o lo va a traspasar a los ayuntamientos? Que esto ya al final va a ser en cada ayuntamiento.
Pues es que por eso también queremos que se sienten todos hoy aquí y que nos den una solución global, porque también puede ser que las comunidades autónomas también lancen otra patada para adelante, le den las competencias a los ayuntamientos y de repente, en vez de tener ya 17 problemas, nos encontramos con 8.000 problemas, con uno por cada ayuntamiento. Entonces, no, que se sienten todos aquí y que entre todos se pongan de acuerdo, porque lo que no puede ser es que por cuestiones de colores políticos, unos contra otros y al final los ciudadanos entre medias. No, que se sienten hoy aquí, que les hemos votado para que se pongan de acuerdo, no para que actúen según sus colores políticos.
Y dígame, y termino, ya está la última, si no hay acuerdo esta mañana, ¿hasta cuándo están ustedes en huelga?
Pues es una huelga indefinida. Si no hay acuerdo, hasta que lo haya. No tenemos un plazo de fin. Esto sabemos cuándo empieza, pero no cuándo acaba. Ojalá fuera pronto, porque nosotros estamos para el servicio a los ciudadanos y no para estar de huelga, porque también para nosotros es un dolo económico importante.
¿Teme usted episodios de violencia como los que se están viendo cotidianamente?
A ver, para nosotros esto no es el taxi no es violento y nosotros rechazamos cualquier tipo de violencia, venga donde venga. Sonrojante para nosotros este episodio que estamos viendo y no es algo que no queríamos ver. No, queremos desecharlo del taxi.
Sí, porque
nuestra máxima condena.
Sí. No sé si ha visto usted las imágenes de lo ocurrido hace una noche en la A2, dos taxistas cerrando a una VTC y bloqueando la autopista de Barcelona. Yo no sé si eso es presentable o no.
No, ya le digo yo que no es presentable y son escenas que no deseamos ver bajo ningún concepto. Nosotros queremos luchar por nuestros derechos, pero por supuesto de forma pacífica y sin molestar a nadie.
Miguel Ángel Leal, pues veremos qué ocurre en esa reunión en la que usted asiste, presidente de la sección gremial del taxi de la Federación Nacional Española del Taxi. Gracias, Miguel Ángel, por estar
en
Onda Madrid.
Buenos días. Gracias, buenos días.
Fernando Rayón, tú que te dedicas de vez en cuando a echarle un vistazo a la teoría económica. La teoría económica, este asunto, ¿cómo lo resuelve? Si es que tiene alguien la solución, porque nadie encuentra la solución.
Pues la teoría económica se resuelve con la libertad de mercado, siempre, siempre. Es decir, aquí los taxistas, acabamos de oírlo, dicen que no se cumple la ley, y es posible que no se cumpla, pero no son ellos los que tienen que vigilar que no se cumpla la ley. Y bueno, entre las cosas que están reclamando, ya me voy a ir a de esos piquetes que vemos que hay en algunas estaciones y en los aeropuertos, que dijeron que no iba a haber, pero sí los hay, con lo cual pues esta huelga tiene esa componente, que es lo habitual, además tampoco nos va a extrañar, imaginábamos que iba a ser así. Aquí hay una cuestión que a mí me parece bastante, y es que lo que piden los taxis es que las VTCs contraten los servicios con varias horas de antelación.
Ha dicho hasta 6, en Barcelona
sí.
Piden 12 horas,
bueno,
los taxistas, 12.
Como puedes comprender, Juan Pablo, no sé si has utilizado tú alguna VTC, yo sí también.
Sí, sí.
Eso es absurdo. Es decir, uno necesita una botella de agua, entra en una tienda y se la compra. Uno necesita un taxi, lo contrata inmediatamente. Creo, no voy a hablar ya de competencia leal o desleal, porque eso lo tiene que determinar las leyes, pero eso es absurdo. ¿Por qué? Porque va contra esa libertad a la que yo acudía, a la que yo nombraba. Es decir, no es poner puertas al campo lo que ellos pretenden, es algo más, es teledirigir un servicio.
Pero
es que
ellos están hiperregulados.
Ya, pero a ver.
Ellos tienen tarifa y VTC tiene precio.
Claro, efectivamente.
Que no es lo mismo una tarifa que un precio.
No es lo mismo una tarifa que un precio, por eso digo que la norma tiene que cumplirse. He empezado hablando, porque además la norma te garantiza que haya libertad. Pero esto que ellos están pidiendo a mí me parece absurdo. Vamos, no me parece, creo que es absurdo. Entonces, que ellos pidan otras condiciones en otros aspectos, que pidan regulaciones, que pidan contratos, que pidan libertad también en los taxis, porque es que yo les entiendo.
Claro.
Pues, por ejemplo,
a lo mejor es que la solución es que ellos, una solución, no me atrevo ni a teorizar sobre ello, pero digo, a lo mejor tú lo decías, a lo mejor es que ellos están hiperregulados y lo que habrá que darle es más flexibilidad al mundo del taxi. Lo que no tiene sentido es que en este mundo actual, en el que todo, efectivamente, estabas hablando, aludiendo al liberalismo y al mercado y a las grandes soluciones,
al mercado,
sea justo en el de transporte público del taxi en el que no haya esa posibilidad y se le exija un servicio que ha nacido hace poco y que ha rompido. Y yo me pregunto, ¿el mundo del taxi no tiene nada que aprender, nada que tomar nota de cómo es posible que en tan poco tiempo haya surgido este negocio y haya proliferado como las setas? ¿No será porque era necesario? ¿No estábamos hablando de que cuando surge algo de este tipo es que porque hay un mercado que lo demanda? ¿No tienen que tomar nota y alguna autocrítica, al margen de que efectivamente a ellos se les regula demasiado y a los otros se les deja libertad? Bueno, pónganse de acuerdo las administraciones, efectivamente, reúnanse, no tiren la patata para otro lado, como hizo el Ministerio hace poco, trasladando todo el problema a las comunidades autónomas, regúlese esto bien, pero ponerle puertas a eso, a estas alturas del siglo XXI...
Es inviable. Pero fíjate, tú has aludido una cosa, Javier, ya, decir, no tienen nada que aprender. Cuando surge la competencia, es decir, cuando a ti se te pone, vamos a poner un ejemplo que no tenga nada que ver para no, cuando se te pone un chino al lado de la puerta de tu tienda, de tu Ultramarinos, tienes muchas cosas que aprender de los horarios que están cumpliendo. Entonces, si tú tienes que competir con una serie de servicios, tienes que competir en las mismas condiciones. Y lo único que puedes reclamar es esas mismas condiciones.
Es que aquí no hay mismas condiciones.
Bueno, pues eso es lo que tienen que reclamar. Lo que no pueden reclamar, lo que no pueden decir, es que son cosas que no tienen nada que ver y que son totalmente distintas, porque es lo mismo. Están dando un servicio al viajero.
Yo creo que los taxis, en términos de la opinión pública, están derrotados. O sea, no hay nadie, o casi nadie, yo creo. Y yo, mira que soy muy de taxi, ¿eh? Porque
sí, yo también.
Yo nunca cojo...
Este fin de semana, Victoria, era que has dicho nadie, a mí me llamó mucho la atención un tuit de la portavoz oficial y líder actual de Podemos, Irene Montero, exigiéndose a sí misma un pronunciamiento claro a favor del mundo del taxi, por si quedaba alguna duda.
Porque dice
duda.
Que es sector público, no servicio público, sino sector público.
Pero digo que porque ahora eso, ¿sí? Ibas a aludir tú a algo que es una evidencia, y es que efectivamente la batalla de la opinión pública, cualquiera que haya usado los dos servicios, y a estas alturas todos hemos usado los dos servicios, no tiene muchas dudas, y no digo nada más.
Claro, por eso digo que en ese sentido el destino de los taxistas es perder. Es inevitable.
Les ha ocurrido en otros países. Antes ha recordado Ferran Boyce, acompañado del mundo en el espacio del intercambiador, por ejemplo, que en Londres hay 80.000 VTCs y 20.000 taxistas. Y así en todas las capitales europeas. Es decir, ya multiplican por 4 el número de VTCs a los taxistas. Es decir, está ocurriendo en toda Europa y bueno.
En España hay un elemento que no se menciona, pero creo que es fundamental cuando hablas con los taxistas en privado. Y es que la licencia les ha costado unos cuantos miles de euros.
Claro.
Y ahora esa licencia con los VTC no vale ni la mitad de la mitad. Y eso es la ruina para ellos.
Lo que pasa es que esas licencias no las compran cada uno de ellos, sino que hay,
depende, hay, si hay, hay poder, muchas
poderes económicos que compran muchas licencias y luego tienen al taxista.
Y son esos poderes,
es
un cierre patronal.
Pero en la VTC pasa lo mismo.
Son esos poderes económicos.
Es un cierre patronal.
El que tiene 3, 4, 5 licencias de taxi, el que tiene que fijarse y decir, los coches son mejores, están más limpios, ofrecen agua, ofrecen periódicos, ¿qué puedo ofrecer yo? ¿Qué uso puedo hacer incluso de las tecnologías que ellos están utilizando para facilitarle al usuario acceder a ese servicio público?
Sí. Y bueno, y la pretensión de que se contrate un VTC, o sea, un coche con 12 horas, es ya, un disparate de tal envergadura que es que pierden completamente la razón y el sentido común. Mm. Es decir, no, esto no se lo compra nadie,
lo que
nadie.
Sí tenía razón el portavoz del sector que hemos tenido hace un momento es que el problema se ha multiplicado por 17. Ahora ya no hay un problema.
Pero porque
hay 17.
El gobierno se ha quitado el muerto de encima. Sí, sí,
sí. Y si la justicia, si a la justicia le vas con 2 licencias por lo mismo, la justicia te va a decir que no es legal. Es decir, una licencia para operar y ahora tiene usted otra con la regulación. Es decir, no sé. Yo lo veo una solución en diabla.
Por eso digo, como observador desde fuera y observador también, porque intentas buscar, que es nuestra obligación, ¿no? Bien, los argumentos. Sí, sí. Y los tienen. O sea, el mundo del taxi los tiene.
Sí, claro,
claro que los tiene. Decía ahora Javier Fernández de Arriba, y es verdad. Hay gente que le ha costado muchísimo, sean empresarios o no, le ha costado muchísimo la licencia, etcétera. Bueno, vale. Pero, oiga, vamos a arreglar el problema, no creemos otro nuevo. Es decir, efectivamente, el mundo de las VTCs han venido para llenar un hueco que lo había, como el mercado ha demostrado. Lo que pasa es que lo que habrá que cambiar la regulación, que es antigua, que está desfasada, del mundo del taxi, porque es también un servicio interesante, público, de transporte, necesario en muchísimas ciudades, pero no a cambio de estropear otra cosa que se ha demostrado que era necesaria, yo creo.
Volveremos sobre este asunto después de las 9:30. Si no hay novedad, por supuesto, y si cualquier noticia la vamos contando en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, a propósito de esa reunión que hay en la Puerta del Sol. Y también esperemos escuchar a partir de las 9:30 la otra parte, a la patronal Unauto, que agrupa a los VTCs. Ahora que estábamos hablando del mercado, de si hay sitio o no hay sitio, ¿ha encontrado Casado su sitio en el mercado este fin de semana, Gasqueiro? Me has pasado el balón y yo te devuelvo a la pared.
Hasta que no haya unas elecciones y no se demuestre con votos, que es como se demuestran los liderazgos. Ayer lo aludí este fin de semana a cómo se construye un liderazgo, de ninguna manera, de forma inocente, Alberto Núñez dijo, diciendo que los liderazgos se construyen ganando.
Claro.
Y consolidando las victorias. Bueno, hasta ese momento, el liderazgo de Pablo Casado estará en cuestión. Al margen ya de que podamos hablar de si hay, que no las hay, grandes corrientes internas en el Partido Popular, que sí hay resquemores, que sí hay gente que no está de acuerdo con esta deriva, que la hay, una deriva hacia la derecha. Pero consolidar el liderazgo sí, porque efectivamente dentro del partido no tiene rivales, ni siquiera Aznar, pero yo creo que lo que se llama de verdad una reafirmación de ese liderazgo lo necesitamos ver en las urnas. Ha tenido un gran primer éxito en Andalucía y es muy importante para
los pelos.
Una primera gran carambola.
Nadie se acuerda del segundo, ¿te acuerdas? Nadie se acuerda.
Sí,
efectivamente, esa noche lo que estábamos hablando era que Juan Manuel Moreno y Pablo Casado se enfrentaban a una gran prueba de fuego con el peor resultado de la historia, con 300.000 votos menos, con la mitad de los escaños que tuvo en su día Javier Arenas, pero presidente de Andalucía, y hoy anunciará su nuevo gobierno. Juan Pablo, es un éxito. Desde el punto de vista político, es un éxito evidente.
Sin duda.
Es un éxito evidente.
Lo que pasa es que yo creo que lo que ha pasado este fin de semana ha sido la suma de esfuerzos para recuperar la moral del Partido Popular, a lo cual ha contribuido extraordinariamente los resultados de Andalucía.
Totalmente.
Si eso en Andalucía no se hubiera producido este resultado, sino al contrario, esto que hemos visto este fin de semana, esta convención, habría tenido un tono muy diferente.
Total.
O sea, habría tenido un tono, aunque se hubieran esforzado,
fúnebre,
agónico, agónico. Pero Juan Manuel Moreno se ha convertido, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero es así, en un líder que no lo es.
¿Qué le vamos a hacer?
Inesperado, porque era inesperado.
Porque no lo era, ni lo es. La verdad, yo no puedo decir otra cosa. pero ahora se ha convertido.
Ahora lo va a ser, tiene la Junta de Andalucía, tiene más presupuesto que Feijóo.
Claro, un poder inmenso.
We Are the Champion, era la música que sonaba cuando entraba en la convención y, claro. Y tuvo ese discurso.
Pues eso, pues ahora de repente se ha convertido en un líder porque sencillamente tiene un enorme poder político y económico. Vamos a ver cómo lo hace. Pero vamos, yo lo que interpreto de esta convención ha sido un esfuerzo para recuperar la moral e impulso para ver si recuperan votantes de Vox y de Ciudadanos. Y esto, como dice Javier muy bien, hasta que no veamos las siguientes elecciones y las siguientes, o sea, municipales, autonómicas y sobre todo generales, no lo sabremos. Lo han montado bien, lo han montado muy bien.
El PP hace muy bien estas convenciones. Yo llevo yendo a convenciones y congresos del PP, todavía ya no me acuerdo cuánto, y lo hace muy bien. Pero luego, efectivamente, yo quiero ver los resultados. Y hay una cosa muy llamativa. Teóricamente, esto no es un congreso, es una convención. Y sí. Era una convención para hablar de rearme ideológico.
Sí.
Bueno, yo no sé si vosotros, pero yo he estado muy interesado porque es un asunto que siempre me gusta y sí. Me apasiona. Leyéndomelo todo, viéndolo todo y tal. Bueno, ¿dónde está la diferenciación ideológica? ¿Dónde están grandes debates ideológicos en esta convención?
No, a ver, Rayón.
No ha estado. A ver, aquí ha habido dos cosas. Aquí ha habido dos cosas.
Es que no iban a eso.
No, bueno. Pero ellos hablaban mucho de rearme ideológico. Alguien se lo creyó.
Para eso.
No, esto no ha sido un rearme ideológico. Esto ha sido un rearme
moral.
Sí, también estratégico, que yo creo que es muy importante. Es decir, ellos efectivamente dicen que han perdido votos. Hay dos partidos ahora que se los están comiendo, uno por cada lado. Y ellos lo que quieren es volverse a posicionar llevándose esos votos. Por eso lo de la estrategia. Y si lo pensamos un poco, incluso eso afecta al liderazgo. Es decir, efectivamente, era una convención para bendecir, para exaltar la figura de Pablo Casado. Creo que eso ha ocurrido y todo el mundo lo ha bendecido, pero ha sido bendecido, como decís vosotros, porque ha conseguido la presidencia de la Junta de Andalucía.
Sí, no, sí, sí,
y eso
sí,
es,
sin duda.
Eso es muy importante, pero claro, pero es que Pablo Casado también se lo jugó toda una carta que la tenía perdida.
Una la carta tenía que no era perdida. Suya, ¿eh?
No, no era suya porque el candidato no era suyo.
No, era de
como
Soraya
vimos
de Santa María.
Con Rajoy apoyando en todo momento a
Juanma Moreno. Y Soraya Sáenz
de Santa María. Soraya de Santa María.
Ha reaparecido en Sevilla.
Ha reaparecido. Ha reaparecido y está muy bien. Pero fue una persona de su confianza. Ella lo jaleó, lo impulsó, lo pusieron de candidato y al final, mira, ha conseguido la presidencia. Yo creo.
Le ha tocado la presidencia.
Bueno, le ha tocado la presidencia, bueno, pero no minusvaloremos...
Tiene el mismo porcentaje de escaños conseguido que Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, el 25%.
Ya, bueno, pues es que yo digo lo mismo de Pedro Sánchez. Bueno,
también lo dice Alfonso Guerra.
Le ha tocado la Moncloa.
Pero pensadlo, si, estando incluso de acuerdo, Victoria, con eso, si vamos a pensarlo de otra forma. Si hubiera perdido, porque no se hubiera dado esta carambola electoral en Andalucía, si no hubiera conseguido la presidencia, el escenario era muy distinto.
Hombre, claro.
Y el PP se presentaba aquí, viendo que le comían por la derecha Vox los votos, por la izquierda Ciudadanos, y entonces, ¿y ahora qué hacemos nosotros? Si no somos tenemos nada.
Habría vuelto Rajoy. O sea, lo que hemos visto este fin de semana es que Rajoy se ha puesto de canto totalmente. Vamos, la fórmula de la entrevista evidenciaba que no tenía la más mínima intención de dar doctrina. Pero la más mínima.
Bueno, es que Rajoy nunca ha tenido la más mínima intención de dar
doctrina.
Pero
si hubieran perdido.
Ha sido un gestor.
Pero si hubieran perdido.
Y ha sido un buen gestor. Pero sí. Él jamás ha rearmado ideológicamente
jamás.
Al Partido Popular.
Pero si hubieran perdido, no hubiera tenido más remedio que ponerse al frente de esto.
Ah.
Lo que pasa es que como han ganado, el que se ha puesto al frente de esto ha sido José María Aznar.
Sí.
Y que les ha dado un chute ideológico de primera categoría.
Eso creo que va a venir ahora. Cuando haya elecciones.
Pero
yo solo recordar una cosa. Es verdad lo que decís. El rearme ideológico se consigue en las elecciones. Sí, sí. Cuando ganas. Pero de momento no les va mal, ¿eh?
Espera, apuntad lo que os falta por decir, que ahora seguimos a las 9.
Ah, bueno. Y
contamos la última, sí, claro, seguimos a las 9.
Dale, vale.
Uy, es que esto vuela.
Claro que vuela. La radio todo vuela, Rayón. Aquí está Fernando Rayón, Javier Casqueiro, Victoria Previo, Javier Fernández Arriba. Nos ha tocado llegar a las 9, que diría Victoria. Nos reparto.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en este lunes 21 de enero en Onda Madrid, en Buenos Días, Madrid, con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, David Herráez.
A las 6 de la mañana, el sector del taxi ha comenzado una huelga indefinida para pedir a la Comunidad de Madrid que regule de manera urgente las VTCs. En media hora, Ángel Garrido recibe a las principales asociaciones del taxi en Sol. Nos situamos ya a esta hora de nuevo en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. ¿Cómo están las cosas, Pablo López?
Con muchísima tranquilidad, David, seguimos con una situación muy parecida. Turistas que llegan con sus maletas y buscan un medio de transporte alternativo al descubrir que los taxis están en huelga. Aproximadamente habrá unos 30 taxis en la zona habitual de carga de pasajeros, pero no dan servicio. Y eso sí, hay que destacar que los taxistas que están aquí están informando de manera atenta, de manera dedicada a cada pasajero, a cada turista que pregunta qué alternativas tiene para llegar a Madrid. Las recordamos, el autobús express aeropuerto que va al centro, la línea 200 también de autobús y por supuesto los servicios de metro y cercanías. También hay que destacar que a pocos metros los servicios de vehículo con conductor, los VTC, están cogiendo pasajeros con toda normalidad. Eso sí, sus conductores nos decían, nos trasladaban que tienen cierto nerviosismo, cierta inquietud ante la posibilidad de que haya cualquier tipo de altercado o incidente con los taxistas.
Otro punto informativo en un día como el de hoy es la estación de Atocha. En la terminal de llegadas del AVE está Paloma Nolasco.
Impotencia de los taxistas porque llevan reclamando muchos meses y todo sigue igual, eso nos cuentan clientes que llegan en el AVE y conocían la convocatoria de la huelga, otros no, pero que son informados por los propios taxistas de que hay servicios mínimos que hemos comprobado que se ofrecían a personas con discapacidad, servicios VTC que han recogido clientes en la zona y que han sido increpados por ser competencia desleal y presencia policial que continúa para evitar que la zona se colapse o se vea alterada como hace una hora. Esta es la estampa, tranquilidad, básicamente.
Sepamos si la huelga se está notando en las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora estamos pendientes de la M50 principalmente, donde hay complicaciones hasta ahora como consecuencia de un accidente a la altura de Perales del Río, en donde hay 4 kilómetros de retenciones como consecuencia de este accidente. También hay dificultades en la zona de Getafe en dirección a la A42, en Alcorcón en sentido A5 y en Boadía del Monte hacia la autovía de La Coruña. Tráfico intenso además de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Canillejas, la 4 en Pinto y Getafe, la 42 en Casarrubuelos y Parla, la 5 en Navalcarnero y Alcorcón y la 6 en Majadahonda y El Plantío en ambos sentidos, dificultades en la 3 en Rivas, la 42 en Getafe, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y la 6 a la altura de Aravaca, dificultades también de salida, en este caso por la 1 en Alcobendas y en la M40, densidad circulatoria en Hortaleza, Recintos Federales y Monte Carmelo, sentido A1 en Vicálvaro y Coslada hacia la 2, Villaverde dirección A4, Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y Valdemarín y Túneles del Pardo en ambos sentidos.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues la hora punta transcurre sin ningún percance, ningún incidente y, por lo tanto, hay zonas que ya se encuentran más despejadas. En la M30, aunque queda todavía un tráfico lento en algunos tramos, pero hay otros, como por ejemplo la Franja Sur, donde ya se recupera poco a poco la fluidez. También vemos que mejoran en zonas como los movimientos por la zona de la Avenida de América. El tráfico ya se acumula algo más en zonas más céntricas, como son los bulevares, una zona de evitar en la medida de lo posible, en sentido Alonso Martínez, Glorieta de Bilbao.
En cuanto al tiempo, este lunes no pasaremos de los 9 grados. Ahora mismo tenemos 1 bajo cero en la sierra, 0 grados en Madrid capital y 2 bajo cero en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Victoria Prego, de Fernando Rayón, de Javier Casqueiro, de Javier Fernández Arribas, Juan Carlos Girautas, portavoz de Ciudadanos en el Congreso. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy bien, estupendamente, encantado de saludarte, Juan Carlos. En este asunto de las huelgas de taxistas en Madrid y Barcelona, que el gobierno de Sánchez haya traspasado la competencia de la resolución del conflicto a las comunidades autónomas, ¿es la forma de resolverlo por la cercanía al problema o tiene que haber una solución para toda España?
Es la forma de no resolverlo, pero la cuestión está precisamente en sacarse, en quitarse de encima una responsabilidad. Desde luego, Pedro Sánchez tenía la obligación, tenía la responsabilidad de regular un sector que pasa por una transición y que tiene que pasar por una transición, y eso necesita un modelo. En vez de eso, lo que ha hecho efectivamente es sacudirse esa responsabilidad y provocar 17 conflictos diferentes, que es lo que va a provocar. De momento ya tenemos esos dos, en vez de legislar y afrontar lo que es obligación del gobierno central. Nosotros creemos que en este tema, Juan Pablo, el foco hay que ponerlo sobre los usuarios, es decir, que conviene más a los usuarios. Y por supuesto, lo de los episodios de violencia es absolutamente condenable, lamentable, y lo que pretende que es que cuando los tiempos cambian, los modelos de negocio cambian, la gente tome sus decisiones por coacción. Eso es lo que pretenden algunos sectores. No puede ser, ¿no?
Ahora mismo, por ejemplo, las imágenes de la ciudad de Barcelona, colapsada porque los taxistas están ocupando el centro de la ciudad, y en Madrid de momento no estamos en eso porque hay una reunión a las 9:30 y ya veremos. Hablando de Barcelona y de Cataluña, este fin de semana hemos visto otra vez imágenes de compañeros suyos, de Ciudadanos, que han sufrido insultos y acosos en la calle, especialmente en Vic. ¿Teme Ciudadanos que un incremento de la agresividad y de la violencia coincidiendo con el juicio en el Tribunal Supremo?
Bueno, nosotros ya, digamos, estamos tristemente y lamentablemente acostumbrados a ese ambiente. Si la sociedad catalana está rota como lo está, pues imagínate, digamos, el separatismo organizado, los comandos separatistas, esos grupos que se coordinan por las redes para reventar nuestros actos, pues hace ya mucho tiempo que sabemos cómo se las gastan, pero a nosotros no nos arredran. Es decir, Ciudadanos es el primer partido de Cataluña y allí donde nos digan que no podemos ir, allí vamos a estar al día siguiente, ¿sabes?
¿Qué relación hay entre el juicio que va a empezar a final de mes y la negociación de los presupuestos generales del Estado?
Bueno, los presupuestos de Sánchez son los presupuestos de la cárcel, son el pacto de la cárcel. Es decir, la relación toda son unos presupuestos que penden de la voluntad de los golpistas y del populismo de Podemos. Además, ha sido un enviado de Sánchez a la cárcel nada menos que Pablo Iglesias el enviado a la cárcel para negociar esos presupuestos. Es que las manifestaciones por parte de unos cuantos responsables socialistas, unos cuantos irresponsables socialistas, sobre la conveniencia de indultos cuando ni siquiera existe condena, sobre si era demasiado larga o no era demasiado larga la prisión preventiva, esa repentina conversión en especialistas en derecho procesal penal de unos cuantos mandatarios socialistas se debe única y exclusivamente a que los separatistas los tienen agarrados por ahí, ¿no? Los tienen cogidos, ¿no?
Esta colección de gestos que está haciendo el gobierno para atraer el voto de los independentistas a los presupuestos, como por ejemplo, hoy leemos en ABC que el gobierno recortará casi un 60% la inversión del Ministerio del Interior en dependencias en Cataluña, este repliegue del Estado, ¿eso les seduce? ¿Va a conseguir el voto? Al final, ¿habrá presupuestos con el voto de los independentistas? ¿Les interesan ambas partes?
Bueno, eso no lo sabemos, ¿no? Pero lo que sí sabemos es la reflexión, por ejemplo, de Artur Mas, que es el que provocó todo esto, todo lo que sucede en Cataluña toma origen en Artur Mas y en aquella ideita suya del 2012 pidiendo un Estado propio. Pues Artur Mas decía ayer o anteayer que había que apoyar estos presupuestos, ¿no? Cuando este personaje, que es el que ha provocado todo eso, está haciendo de valedor y de esta postura, pues está claro a quién beneficia, ¿no? Ahora bien, que dentro del mundo del separatismo habrá diferentes posiciones y que esto depende de un chalaneo y de un mercadeo que nada tiene que ver con los intereses del conjunto de los españoles, también te lo digo, y justamente por eso esos presupuestos no pueden ser, ¿no? Es decir, nosotros vamos a votar que no, eso aunque debe quedar claro, porque he visto que hoy en la prensa aparece la ministra de Hacienda insistiendo en que van a buscar nuestra aprobación, que se olvide y que abandone toda esperanza, ¿no? No va a ser así.
A Ciudadanos supongo que le habrá llamado la atención las palabras de la ministra Batet, de Administraciones Públicas, en la toma de posesión del presidente de la Junta de Andalucía el pasado viernes, pidiendo al nuevo gobierno regional andaluz que respete las competencias de cada administración. ¿Le llamó la atención esta frase de la ministra Batet?
Bueno, no me llamó la atención porque conozco el discurso de la señora Batet y conozco el discurso de este gobierno, pero es ciertamente irónico porque mejor sería que eso se lo recordara a quienes están todos los días y a todas horas excediéndose en sus competencias, ¿no? Y pasando por encima de la ley. O sea, aquí tenemos un gobierno en Cataluña con un títere de Puigdemont, que es un fugado de la justicia, por un intento de golpe de Estado. Que ir a recordarle que no se sobrepasen ciertas competencias al gobierno de Andalucía tiene miga, ¿no?
Hoy, por cierto, se conoce el reparto de consejerías, 6 para el Partido Popular, 5 para Ciudadanos. ¿El pacto en Andalucía, el que han firmado ustedes con el PP, es un hecho aislado?
En el sentido, quieres decir, de la...
De hoja de ruta para el futuro, para municipales y autonómicas.
Bueno, no es un hecho aislado en cuanto a la filosofía del pacto, es decir, que es lo que cuenta esos contenidos. Ahora, también quiero decir que la opción en Andalucía, la opción que nosotros hubiéramos deseado, la opción razonable, pasaba por la abstención del PSOE. Dicho esto, Ciudadanos prometió el cambio en Andalucía, ese fue su compromiso, y el cambio iba a llegar. Nosotros tenemos, como bien sabes, un acuerdo con el Partido Popular, con unos contextos que son 90 puntos que nosotros consideramos que son claramente, y vamos, consideramos y se puede comprobar, ¿no? Que son de color naranja, esos contenidos van a ser una constante porque tienen que ver con la regeneración básicamente y tienen que ver con la dinamización de la economía, con unas ciertas políticas para el emprendimiento, para el empleo, etcétera, etcétera, con la educación. Pero la conformación específica en cada comunidad autónoma de cómo se pueda, digamos, optimizar esa posibilidad, pues tendrá que ver con las actitudes de cada cual. Insistimos que nosotros los pactos de gobierno no los vamos a hacer ni de gobierno, ni de legislatura, ni de investidura. Es decir, los acuerdos programáticos no los vamos a hacer con populistas. Los vamos a hacer o bien con el... si hay que hacerlos, porque los que salimos nosotros a ganar, evidentemente, y cuando haya que hacerlos, pues con el Partido Popular o con el Partido Socialista, no sanchista.
Uh-huh. ¿Íñigo Errejón es populista o no es populista? Digo, como se va a ir de Podemos, ¿en qué lista le ponemos a la hora de negociar?
Es un populista de manual, ¿no? Es decir, lo que pasa es que disimula mejor que sus compañeros, ¿no?
Ya. Ha escrito el profesor Félix Ovejero, que algo tiene que ver en la inspiración de Ciudadanos, de la existencia de Ciudadanos, que ustedes aspiran, Ciudadanos aspira, a pactar con un PSOE que ya no existe en vez de proponerse sustituirlo. En Ciudadanos, no me digas, Juan Carlos, que hay dos almas también.
No, bueno, vamos a ver, en Ciudadanos es que la discusión que plantea, la cuestión que plantea Félix, que efectivamente es uno de los fundadores, ¿no? Y está en el origen de Ciudadanos, quedó resuelta en el último congreso del partido hace ya más de un año, y fue justamente a mí personalmente a quien tocó defender la ponencia de valores, en la que nos definimos como un partido liberal progresista y en la que se descartó la posición del etiquetaje, digamos, socialdemócrata, ¿no? Y por eso quedó resuelto. O sea, nosotros no pensamos en sustituir al PSOE, ¿no? La marca socialdemócrata está ocupada. Nosotros somos liberales y queremos constituir un partido de la centralidad que plantee a los españoles soluciones a problemas que no tienen que ver con la topografía política, con izquierda o derecha, sino que tiene que ver pues con el europeísmo, con la actitud ante de las sociedades abiertas, con los nuevos modelos de familia, con cosas que es decir, esta cuestión, con todos mis respetos a Félix, sí, a quien además admiro mucho y cuyos libros recomiendo, pero él suscita una cuestión ahora que quedó resuelta ya.
Especialmente el último sobre la izquierda es un ensayo muy interesante.
Fantástico, la izquierda reaccionaria. Sí.
Y la última, después de este fin de semana, el PP confirmado, no abandona el centro derecha.
Bien, bueno,
¿cómo lo ve Ciudadanos?
Pues el PP haría bien en hacer eso, porque lo que nosotros vemos es que el Partido Popular está siendo atraído por el extremo, ¿no? O sea, el Partido Popular está intentando parecerse a Vox, del mismo modo que el Partido Socialista lleva bastante tiempo intentando parecerse a Podemos. A nosotros esa deriva en ambos casos nos parece mal, ¿no? Y porque es mucho más fácil entenderse con quien está en posiciones más razonables, ¿no? Por lo tanto, muy bien.
Y la aparición de Aznar, dejando claro que sigue en el PP y que esa es, sensación que había por algunas partes, algún gesto hacia Ciudadanos o incluso hacia Vox, ¿qué te parece, Juan Carlos?
Bueno, Aznar tuvo su momento histórico, su papel histórico. Yo creo que es un hombre que ha administrado bastante bien, si tomamos todos estos años, el silencio. Los populares son quienes se han quejado mucho cada vez que Aznar abría la boca. Que ha sido, al final ha sido poco, ¿no? Pero cada vez que lo hacía parecía que, pues claro, pues evidentemente tiene un enorme influjo sobre los conservadores y parece que por fin se siente más cómodo ahí, lo cual pues a mí me parece muy bien, pero eso pertenece a una formación política que tengo todo el respeto y con la que estamos dispuestos a entendernos en muchas cosas, como ya hemos demostrado, pero que es distinta y que está en otra cuestión, ¿no? Yo insisto en que lo que nos gustaría es que los conservadores en España pues fueran europeizantes, siguieran siendo europeizantes y que se alejaran de posiciones extremistas.
Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, te mando un fuerte abrazo desde Onda Madrid y que tengas un buen día.
Un abrazo, hasta siempre.
Cuídate, Juan Carlos, muchas gracias.
Igualmente.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Rayón, todo el mundo es liberal ahora, hasta Pedro Sánchez.
No, pero vamos a ver.
Hay liberales en todos los partidos, van a tener que cambiarlo de Hayek. Ya no hay socialistas en todos los partidos, sino liberales en todos los partidos.
Pero el ser liberal es algo que se demuestra día a día. Y se demuestra en la economía, se demuestra en la política, se demuestra en los valores, en los principios, en la tolerancia. En el caso de Ciudadanos hay que decir que ellos están en el grupo liberal y que además, lo ha recordado Juan Carlos Girauta, ellos no, había mucha gente que les decía, no, no, iros a la socialdemocracia, que es ahí donde están los votos, que os coméis, ahora al PSOE, que sí. Es que el PSOE se ha ido a la extrema izquierda y como está queriendo coger los votos de Podemos, vosotros os coméis el centro. Ellos dijeron, no, nosotros somos liberales. Y yo creo, sinceramente, que, y apelo a algunas al pasado, que efectivamente lo eran en sus orígenes, tuvieron ciertos devaneos y ahora lo vuelven a ser. Digo Ciudadanos, es decir, Ciudadanos en su origen, los fundadores, incluyo a Ovejero, que yo creo que él está más en la estrategia, no en la ideología, me parece. Ellos querían ser unos liberales y de hecho venían de partidos con donde el talante liberal era un hecho también. Es decir, yo no creo que Ciudadanos esté abusando y colgándose la medalla que no debe colgarse. En este caso es así. Uh-huh. Pero vamos, la pregunta, pues sí, todos quieren ser liberales. Lo que pasa que es muy difícil ser liberal en la economía si eres intervencionista. Y yo hemos empezado hablando del taxi. En el taxi hay que ser liberal. Lo que pasa que el liberal cumple la ley y hace cumplir la ley. Porque no hay otra cosa para el liberal que el cumplimiento de la ley. Y eso te permite luego, porque la ley no es una norma ni es un corsé, es algo que te permite luego aplicar de distinta forma la ley.
El discurso de Casado de ayer fue de un programa liberal. A mí me recordaba mucho el programa del PP, incluso de 2011. Y programas anteriores, 2008 y 2004.
¿En qué quedamos?
A ver, es que
¿el PP está al centro o está a la derecha?
A saber.
Yo, a tenor de los discursos
por eso os pregunto,
de ayer...
¿Estáis aquí por la mañana?
Que se pone en el centro. O sea,
¿en el centro? Yo,
de los discursos de ayer, no he visto ninguna aproximación a Vox. Es más...
¿De eso se ha ocupado Núñez Feijóo?
No, y todo lo demás. He visto un esfuerzo manifiesto por poner distancias, sobre todo...
Que de Vox solo nos interesa a los votantes.
En lo referente a la ley de igualdad de género,
sí, eso no etc.
Han puesto distancia.
Sí.
Claramente.
Es que el reto es esto es lo más interesante de esta convención, porque el reto es endiablado.
Sí, señor.
Sí, porque desde el punto de vista electoral estratégico, donde está perdiendo ahora mismo más votos es hacia la derecha y hacia Vox. Acabamos de verlo en Andalucía. Pero en el discurso de ayer, cuando mencionó 28 veces la palabra libertad, como si los demás partidos, dirigentes políticos no creyeran en España en la libertad a estas alturas.
Eso no se sigue de ahí.
Ya, pero digo que lo que pretendía en el discurso estaba bien lo que planteaba ahora Juan Pablo, porque efectivamente el gran reto, lo que se hablaba en los corrillos, Juan Pablo, lo que hablaban todos los dirigentes, sí. Lo que subyacía detrás de todos los discursos era el miedo a Vox electoral.
Exacto.
Y sin embargo, en los mensajes lo que se pretendía era abarcar el otro espectro político hacia Ciudadanos, lo que podemos perder por el lado de Ciudadanos. Y las dos cosas al mismo tiempo, a veces sorber y soplar, bueno, ya sabemos que no es lo mejor y lo más fácil, ¿no? Entonces, ese es el gran reto y el endiablado reto que tiene. En el mismo fin de semana, por ir a las metáforas de las imágenes, y me gusta mucho lo de la imagen de estos dos líderes expresidentes del Partido Popular, porque se pretendía crear cada día un momento clímax, ¿no? El sábado lo hubo con Aznar, es fácil. Con Aznar es fácil crear momento clima porque
es un discurso muy potente.
No, y simple su sola presencia en sí mismo ya es un clímax, ¿no? Estoy haciendo metáfora todo. Pero me hizo mucha gracia cuando se pretendió crear eso, yo no sé qué elemento pretendió crear eso sentando en un sofá a la hora de la sobremesa, a Rajoy, en una entrevista medio pactada con su amiga, la presidenta del Congreso.
Pero
aquello
fue...
prepararon en el AVE volviendo de Sevilla, de la toma de posesión de Juan Moreno.
Fue un bajón del suflé, como si el horno se hubiera abierto y el pastel
se
hubiera...
Pero es el marianismo, el bajón del suflé.
Es que retrata muy bien a los dos personajes.
Pero
y además
es que a Rajoy se le propuso que eligiera el formato.
Y él lo eligió.
Y eligió el sofá, copa y puro.
El formato consistía en...
Dijo que no quería ser tertuliano, pero en realidad lo que protagonizó fue una tertulia con su amiga.
Estaba en el casino de Pontevedra.
No, en el casino no. Hay un bar que les gusta a los dos, a Ana Pastor y a Mariano Rajoy, enfrente del monasterio de Armenteira, donde va él caminando. Hay un bar ahí enfrente.
Toma el café con leche.
Toma el café, el zumito y unos huevos. Y allí estaban los dos con sus parejas, con sus amigos, charlando un ratito. Y le llegó a preguntar al final, bueno, Mariano, ¿y tú cómo te sientes ahora? Y el otro dijo, estupendamente. Esa fue la gran aportación climática que tuvo el marianismo a la convención del Partido Popular.
La que él quiso.
La que dice Juan Pablo, la que él es. Es que él es así.
Es que él no quiso entrar en ningún tipo de debate ideológico, porque él, yo creo,
hubo un matiz, ¿eh?
Bueno, poquísimo.
Pero muy importante, porque cuando te están cuestionando de una manera abierta, porque es una de las cosas claras del paulismo que se llama ahora a este movimiento del Casado, al retorno de Aznar, es...
¿Cómo se llama?
Renegar,
el movimiento?
Sí, el paulismo.
Paulismo.
Pablo.
Pero, ya, por sí. Eso.
Es renegar del marianismo y del arriolismo, ¿no? Eso sí, es evidente que es así.
Del quietismo tecnócrata.
Sí, y Mariano solo dijo una cosa políticamente relevante, una, nada más.
Venga.
Y es, cuidadín con el sectarismo y los doctrinarios.
Eso fue lo único que dijo.
Pero eso no es un mensaje menor, teniendo en cuenta que todos los que estaban allí creen que marianismo ha sido terrible. Y ha sido lo peor para España, para el Partido Popular y para todo.
Es el clásico fenómeno del péndulo. Lo que dijo Mariano Rajoy, que es lo único que dijo, por eso dije yo el viernes aquí con Félix Madero, digo, hay que ver el esfuerzo que han hecho los periódicos para titular algo político de Rajoy, porque no había dicho más que eso.
Pero sí. Si es que él nunca ha vendido ideología, es lo más opuesto a Rajoy.
Gestión.
Ha vendido gestión,
con
nada
éxito,
más.
Con gran éxito.
Con gran éxito, salvo
en Cataluña.
¿Dónde hacía falta además algo de ideología, por no decir mucho?
Sí, pero...
Dijo que no había referéndum, pero, como Zapatero dijo que no había crisis.
Ya, pero ojo, este señor... implantó el 1955 y destituyó al gobierno.
¿En el último minuto?
En el último minuto. Que me digan
vale,
a mí...
Vale, pero es que yo pincho. Por favor, dejadme un momento. Sí. Dejadme un momento porque es que esto no puedo... El cuerpo se me revela.
Ya.
No puedo soportarlo.
Venga, Casqueiro.
La única gran diferencia... Porque estábamos hablando del liberalismo de Casado y de este fin de semana. Si tú te pones a ver todas las medidas, es que no es que sean del... Todas las medidas... Voy a apartar Cataluña y el 155. Todas las medidas de las que se está hablando en este decálogo del paulismo de Casado, todas son perfectamente del marianismo, de Aznar y de otros partidos incluso, vale. Sí. La gran diferencia es el 155 y esa pretensión de aplicarlo sin límites, para todo.
Poner
para
orden en Cataluña.
Para siempre jamás, vale. Y además en privado todavía es más contundente Casado sobre esto. Pero yo lo que quiero decir aquí es, una... Es que qué falta de rigor sobre lo que es luego la realidad. Porque tú oías a los dirigentes del PP en la anterior etapa, ya ni siquiera voy a mencionar que Pablo Casado era el portavoz de Mariano Rajoy durante los últimos 2 años y medio, y que jamás le oímos nada al respecto sobre todo esto, y sobre esta contención que él tenía de que no podía soportar cómo se estaba haciendo el 155. No, voy al tema de cuando llegue a la Moncloa alguien y se ponga a ver qué pasa con Cataluña, esta teoría de que voy a llegar allí, lo voy a poner todo en orden, porque voy a aplicar, pero de verdad creemos, con la experiencia que tenemos, con lo que ha pasado en Cataluña, de verdad pensamos que eso va a ser la solución para los problemas de Cataluña.
No,
es que hay alguien que se cree que eso puede ser posible. Entonces, qué irresponsabilidad coger y decir desde la oposición, cuando además sabes luego que cuando llegas al poder y llega el pragmatismo y la realidad.
A lo mejor no tiene la mayoría necesaria en el Senado.
Claro, ni en el Congreso.
Ni en el Congreso.
Y además, y aunque la tuviera, este tipo de cosas, como hizo Mariano Rajoy, no se pueden hacer sin el principal partido de la oposición.
Sin el PSOE y sin Ciudadanos.
De verdad.
Y fueron ellos los que rebajaron toda la presión que quería meter Rajoy en Cataluña. Esa es la verdad.
Vamos a ver, Rajoy no quería aplicar el 155.
Ni el 1, ni el 5, ni el 5.
No, ni Ciudadanos tampoco, ¿eh?
Ciudadanos tampoco.
Tampoco, no. Ciudadanos quería, para disolver el Parlamento catalán, dejar a Puigdemont en funciones y convocar elecciones.
Hasta que se producen los hechos.
Bien, hasta que se hace inevitable.
Hasta que se proclama la independencia. Pero aún entonces, tanto el PSOE como Ciudadanos dijeron... mínimos.
Hay que convocar elecciones enseguida.
Y se lo impusieron a Rajoy.
Insisto,
gravísimo
Rajoy,
error.
Rajoy ha hecho una cosa que es histórica, que es destituir a un gobierno autonómico legal.
Sin duda.
Bueno.
Ojo, que no es ningún
y
moco
no es
de
fácil.
Pavo.
No.
Que no es moco de pavo.
Pero
lo que pasa...
Por eso, Victoria, hablar a la ligera del tipo de 155 que yo voy a hacer cuando, no se sabe si vas a llegar a las elecciones. No se sabe cuál es el resultado que vas a tener. No se sabe nada de cuál es tu proyecto.
Pero proponer
eso como gran solución para Cataluña, de verdad. No nos tomes por tontos, hombre.
Esa es la verdad. Lo que pasa que también la verdad es, hablando de liberalismo y de la convención del Partido Popular... Es que, quizás si miramos los 90 puntos del acuerdo en Andalucía podemos ver alguna cosa más.
Sí.
Si miramos lo que ayer se escuchó en la convención, eso es un cajón desastre. Pero como yo he dicho, es que eso no vale, eso no es ningún rearme ideológico. Estaban hablando de un rearme estratégico.
Y moral.
Pues,
pero insisto,
sí.
Como ha dicho Javier, eso no era un congreso, era una convención.
Donde se define una ideología y donde se dice, yo estoy aquí. Y fíjate, ha dicho una cosa Juan Carlos que tiene toda la razón.
Juan Carlos Girauta.
los conservadores. Es un partido conservador,
claro.
Pero si el conservadurismo tiene mucho de liberalismo, pero es un conservadurismo,
pero
naturalmente.
Claro, pero faltaría más, como en todos los países normales. Hay un partido conservador y un partido más a la izquierda, lo natural
como
en Europa.
Existe, Victoria, conservadurismo y liberalismo en el antiguo Partido Socialista Obrero Español.
Sí, sí, sí.
Entre algunos líderes existe ese liberalismo.
A mí me ha llamado mucho la atención lo que ha dicho Girauta, que también podrían pactar con el Partido Socialista no sanchista.
Exacto. Y García Page,
¿y qué es lo
Lambán,
que es, qué es lo que es?
García Page y Lambán.
Pues Lambán
en Aragón y García Page en Castilla-La Mancha.
O sea, entonces, que puede pactar con el Partido
Socialista.
Chimo Puig
en Valencia, la idea tiene más difícil.
Con los no sanchistas.
Eso
es distinto.
Eso es.
Que el PSOE no sanchista. El PSOE es sanchista porque...
O Guillermo Fernández Vara. Bueno, Guillermo Fernández Vara está
entre
dos
una cosa.
Aguas.
La gran diferencia entre el sanchismo y el antiguo Partido Socialista no es Cataluña.
Sí, yo creo que sí, no, y unos modos de operar.
Bueno, claro.
Porque el Partido Socialista, dirigido por Pedro Sánchez, ha intentado apartar a todos los varones regionales que tienen sus propias estrategias y sus propios intereses, porque los varones regionales fueron los que le pusieron pie en pared por, diciendo, por aquí no puedes pactar. Y está haciéndolo con los proetarras de Bildu y los secesionistas catalanes. Y con el PNV, que está siempre a ver por dónde sale el sol para ponerse...
No es un partido de fiar el PNV. Sombra, no. Hasta que no sí, le veamos en otra...
Es perfectamente de fiar. Ya sabes que cuando tengas cualquier posibilidad de tener el poder, el PNV va a estar ahí.
Sí,
va a estar ahí.
Apunta.
Os recuerdo que 10 días antes de la moción de censura de Mariano Rajoy aprobó los presupuestos.
Pues por eso
el PNV es perfectamente de fiar y previsible. No. PNV sí.
Bueno, pero para Rajoy no lo fue.
No.
Es que depende de dónde veas tú. Lo que sí te esperas es lo que va a hacer.
Lo que
no puedes es fiarte de él cuando te ha apoyado de 10
Lo que
antes.
Me parece súper interesante de este fin de semana, del debate que estamos ahora teniendo sobre el espacio de Ciudadanos y el PSOE y cuál será la disputa, es el gran terreno que está quedando en el centro, ese magma, porque ahora hablaba Juan Carlos Girauta de que si el PP se está escorando estratégicamente, llamémosle, hacia la derecha, desde luego a Ciudadanos le abre un espacio. Pero si el PSOE tiene la tentación, y después de lo que estamos viendo con Podemos, puede tenerla, de intentar ahí ganar espacio y electorado hacia su izquierda, a Ciudadanos también le abre un flanco súper interesante, ¿no? Yo tengo dudas de que, y ahí tiene que ver lo de los varones socialistas de algunas comunidades autónomas, tengo dudas de que Pedro Sánchez se deje escorar demasiado, sobre todo cuando se acerquen las elecciones. Habrá guiños.
Ayer ya dijo que era el único partido moderado que quedaba, el PSOE.
Por eso digo, cuando bueno, dice, es que, según se acerque,
tiene,
habrá más guiños
Carmena,
hacia Ciudadanos.
Pero tiene ahora Carmena y Errejón, y yo no tengo ninguna duda de dónde van a acabar precisamente Carmena y Errejón.
Es que yo creo
es que es muy interesante
la,
también
la,
en eso.
La tesis de que el salto de Errejón y la ruptura de Podemos interna en Madrid vaya a perjudicar al Partido Socialista, yo creo que le va a beneficiar.
Totalmente.
Clarísimamente.
¿Por qué?
Totalmente.
Pues porque muchísimos votantes del antiguos del PSOE que se han ido a Podemos van a volver a casa.
¿Y no se van a quedar en el camino intermedio de Errejón?
Sí, pero es que ese camino,
bueno,
como tú has dicho, es un camino intermedio,
claro,
que acaba en el PSOE.
Se quedan en el centro.
¿Cuándo acaba?
Otros que se quedan en el centro.
Vamos a ver
bueno,
qué pasa con Carmena.
Entre
el
PSOE
y
Podemos.
La teórica de los expertos, lo que dicen precisamente...
¿Qué dicen los expertos?
No, lo que dicen los expertos es que cuando, y lo hemos visto ahora en Andalucía, cuando el voto se divide... Uh-huh. En los espectros ideológicos, hacia la derecha suma y hacia la izquierda desmoviliza. Y lo que hemos visto ahora en Andalucía, el nivel de abstención que ha padecido el Partido Socialista. Entonces, si en Madrid acaba yendo una lista, Errejón en una lista, Podemos en otra lista, Carmena, Más Madrid, PSOE, luego que Alberto Garzón también quiere hacer
sí.
una, y todas las opciones que da, el gran riesgo es que todo ese voto
pero
no
eso...
solo no sume, sino que divida y provoque la abstención, porque la gente acaba diciendo, bueno, pero ¿qué? ¿Cómo es posible que no seamos capaces de buscar una alternativa de izquierdas solvente, unida y que pueda competir de
pues
verdad después
creo,
de 30 años?
Yo creo que eso lo recoge el PSOE como a poco que ponga un candidato decente.
Claro. Ay,
yo
ay,
creo que eso lo recoge el PSOE.
Eso.
Pero no sabemos qué candidato tiene en el ayuntamiento, aunque creemos que Ángel Gabilondo es el candidato de la comunidad, que es un gran candidato. O sea, no nos engañemos. Yo creo que todo eso que estás describiendo, Javier... Eso lo pone el PSOE, el cesto, y le van cayendo,
Sí.
Vamos, yo creo, no tengo ninguna duda.
O sea,
tengo pocas dudas, pero no estoy segura tampoco.
Oye, incluso se habla en algún periódico de la candidatura de Carmen Calvo a las europeas. Y yo, vamos, a estos que están
hablando... ¿No va
hablando
a quedar nadie en el gobierno este paso?
No, pero Carmen Calvo los mata a todos y ya desde luego no va a las europeas. Eso no. De tonta no tiene un pelo. Pero quiero decir que te da idea un poco de por dónde se están moviendo el Partido Socialista. Es decir, que a mí me parece que también tiene su estrategia. No pensemos... O sea, como estratega, Pedro Sánchez no le ha ido hasta ahora nada mal. Y lo que yo creo que está visualizando con Carmena y con Errejón es una oportunidad fantástica. Y no la va a desaprovechar, ya lo vais a ver.
Uh-huh. Bueno, pues con este panorama lo que sí vamos a tener es un entretenimiento casi de jugar al Tetris el lunes 27 de mayo, porque, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid pueden haber hasta 6 grupos distintos.
Pero,
¡6!
Ojo a lo que dice Javier, que está muy distintos. Bien visto, que la izquierda se desmoviliza, no va a votar como pasó en Andalucía, cuando de repente hay dudas y hay...
Pero tampoco lo sabemos.
Hay unos sanchistas, vamos, hay unos susanistas, pues no...
Bueno, no.
Bueno, pero hay precedentes.
La izquierda no votó al PSOE en Andalucía no porque hubiera sanchistas y socialistas, porque no había ningún sanchista, sencillamente. Bueno, eran todos de Susana,
no, pero
toditos.
Una división en el partido. No,
había dos, sí, no había de Javier. No votaron porque estaban hasta la coronilla de Susana Díaz y porque fue una campaña nacional, en términos nacionales, y porque yo creo que lo de Cataluña, eso lo hemos discutido muchas veces ya, hizo efecto en los votantes socialistas, pero no porque estuvieran divididos.
¿Y los que no votaron al PSOE que no les gustaba Susana, de quién eran?
Susana Díaz,
perdón.
No, eran socialistas.
Socialistas, pero más bien sanchistas, quiere decir,
No, porque...
Pues tú fíjate...
¿Por qué hay que no ser susanista y hay que ser sanchista? Es socialista, pueden ser de Alfonso Guerra.
Por ejemplo, que ha sido muy interesante, el libro de Alfonso Guerra promete, ¿eh?
Sí, promete,
porque dice unas cosas muy interesantes.
Yo creo que lo mejor está ya publicado, yo supongo, ¿no?
Sí,
pero vamos, dice cosas muy brutales.
Que Sánchez tiene muy desarrollado el instinto de poder, que según un colaborador estrecho la coherencia es incompatible con la política y que eres el nuevo PSOE. Y que la actitud de Zapatero sobre Venezuela es inexplicable.
Bueno, es que lo es.
Y que haya aislamiento de quienes piden indultar a los autores de un golpe de Estado en Cataluña. Y que la moción de censura fue legal y legítima y que se equivoca la oposición porque lo que tiene que decir es que fue engañosa. Porque Sánchez la convocó, hizo la moción de censura para convocar elecciones.
Ya, y eso,
no está, así, en titulares.
Eso lo hemos hablado ya.
Esto ya lo hemos hablado.
En titulares, ya. Bueno, lo ha dicho Alfonso, ¿no? Guerra, ya. Lo hemos hablado 70 veces, señor Guerra.
No, pero bueno, la posición... A ver, Alfonso Guerra es un personaje súper interesante para una entrevista de ese tipo y tal. Lo que pasa es que, claro, que Alfonso Guerra hable de la ansia de poder de Pedro Sánchez después de lo que le hemos conocido y de lo que ha hecho y del bagaje que tiene...
Lo que ha hecho Alfonso Guerra ha sido mandar extraordinariamente, claro, en el Partido Socialista y plantar cara a la parte, digamos, liberal, más moderada, de tipo,
los liberales.
De tipo, sí. Carlos Olchaga y demás.
Sí, sí, a todo aquel equipo que era muy socialdemócrata, pero era más bien liberal.
Y a Felipe González, que tuvo que decir,
los
en España se gobierna desde la Moncloa, no desde Ferraz, acordaros.
Sí.
O sea, tuvo que Felipe González poner pie en pared, pero Alfonso Guerra aguantó y llevó adelante un partido recién constituido, porque tenían unas siglas muy viejas, pero eran cuatro gatos.
Pero fíjate,
y al final los unió a todos y fue un partido poderosísimo.
Y en su momento Alfonso Guerra representaba el ala más...
La izquierda
del Partido Socialista.
Que Podemos,
lo que se supone, claro, que es ahora Pedro Sánchez, con lo
cual
las reflexiones de
Alfonso Guerra... Era Podemos.
Alfonso Guerra, por eso, las reflexiones sobre Pedro Sánchez...
Los descamisados, ¿os acordáis?
Un apunte más de esto, Javier.
Me gusta mucho la reflexión esa de que se gobierna desde la Moncloa, que dice Alfonso Guerra, porque
lo hizo Felipe González.
No, pero digo, no solo es así con el PSOE, ¿no? Y es evidente que es con el PSOE. Digo, porque ahora estos días, el viernes estuve... fue el jueves, porque el viernes tuve una comida interesante del PP. El jueves estaba con alguien del gobierno interesante y estaban diciendo todo el rato que el Partido Socialista y Ferraz estaba muerto y desaparecido. Y es la realidad.
Eso decían del PP con Mariano Rajoy.
Es lo que te quería contar, ¿no? Hemos vivido en la etapa de Mariano Rajoy un PP con secretarios generales, yo me acuerdo perfectamente. Es que pasaban años sin que hubiera una comparecencia de María Dolores de Cospedal en el Partido Popular. El partido estaba igual de muerto que está ahora el PSOE, porque es verdad. Es así. Ferraz está muerto, no han dejado a nadie allí, aquello es un solar, y se gobierna desde la Moncloa todo, el Partido Socialista y España.
Exactamente.
¿Me vais a permitir que vuelva a la calle? Porque a las 9:30 estaba prevista que comenzara esa reunión en la Puerta del Sol. Sol, entre el presidente de la Comunidad de Madrid y los representantes del sector del taxi, que desde las 6 de la mañana están en huelga. Puerta del Sol de Madrid, Gloria García Talavera, novedades. ¿Ha comenzado la reunión? ¿Lo tenemos confirmado ya? ¿Si hay alguna propuesta para la desconvocatoria de la huelga?
Sabemos que han ido llegando poco a poco los representantes, no tenemos notificación de si ha comenzado en el interior. Hemos visto, por ejemplo, a representantes de la plataforma Caracol entrar aquí a este edificio de correos y en el exterior, en las paradas de taxis, a sus compañeros esperando los resultados de un encuentro en el que dicen no tienen depositadas demasiada confianza. Nos cuentan qué es lo que están haciendo esta mañana, por ejemplo, en las paradas de taxis, con las luces apagadas, incluso con el riesgo de ser multados por algún policía que se acercado y les ha dicho que ahí no pueden estar. Nos dicen que están intentando facilitar de la mejor manera lo posible los viajes a los usuarios que hoy necesitaban coche. Vamos a escucharlo.
Les informamos. Yo incluso esta mañana he llevado algunas personas al bus del aeropuerto para que, sin cobrarles nada, por supuesto, para no dejarles tirados, porque claro, tenían que coger el vuelo y les he informado, les he dicho, oye, mira, estamos en huelga, yo lo único que puedo hacer es acercaros a la parada del autobús del aeropuerto para que ustedes puedan coger el autobús y no pierdan los vuelos. Más ya no podemos hacer, estamos ayudando lo que podemos.
Detrás de vuestro taxi veo otro que ha venido desde Sevilla, compañero de toda España. ¿Van a estar hoy con vosotros aquí a las 12 también apoyando esa concentración?
En principio ha venido este coche de Sevilla, pero lo suyo sería que viniera más gente y que esto fuera a nivel nacional, entonces por lo menos podríamos hacer algo serio y sacar alguna conclusión buena para nosotros.
Esperan, por lo tanto, recibir el apoyo de los taxistas de toda España y aquí, por ejemplo, el edificio de correos donde están los representantes de los taxistas y el presidente de la Comunidad de Madrid posiblemente reunidos, lo que se ha preparado es un enorme dispositivo de seguridad. Se han colocado vallas en la entrada de este edificio ante la posible llegada, decíamos, a las 12 de miles de taxistas que esperan aquí los resultados. Así que iremos contando todos los detalles, como siempre, en Onda Madrid. Lo que más se escucha en esas paradas de taxi cuando se acerca algún turista con maletas o algún ciudadano que quiere coger ese servicio es: estamos en huelga. Si es inglés, dicen, chapurrean, strike, para que entiendan los visitantes que hoy no funcionan los servicios de taxi.
Eduardo Martínez, presidente de Unauto, la patronal de las VTC. Hola, Eduardo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Ustedes están trabajando con normalidad o como pueden desde las 6 de la mañana?
Nosotros estamos trabajando con toda la normalidad que nos permite el sector del taxi, porque estamos recibiendo algunas agresiones de la parte más violenta del sector del taxi, que pretenden dejar sin servicio a la ciudad de Madrid.
¿Eso está ocurriendo esta mañana?
Sí, esta mañana estamos recibiendo pues pedradas, huevos, algunas coacciones, en fin, lo que suele ser habitual, que no debiera de ser normal, pero que desgraciadamente pues es lo habitual en este tipo de situaciones, cuando los taxistas pues reclaman, siempre que hay un evento en Madrid, como puede ser Fitur, o en alguna otra ciudad de España, como puede ser Mobile World Congress de Barcelona, pues aprovechan estos eventos tan mediáticos para tratar de secuestrar la ciudad y pedir despropósitos y disparates como los que solicitan a la administración esta semana.
¿Esas agresiones con los clientes dentro?
Bueno, algunos son clientes, otros sin clientes, indistintamente. No paran ni frenan ante nadie.
Hablando de frenazos, hay unas imágenes que se están viendo mucho en televisión, las estamos viendo en Telemadrid o en las redes sociales, de dos taxistas cerrando a un VTC hace una noche en la salida de la carretera de Barcelona. ¿Eso es habitual, esto, que se cierren las carreteras y que se haga ese tipo de maniobras en la conducción?
Bueno, hombre, habitual. Habitual no es, y normal mucho menos. No eran dos, eran siete taxis.
Ah, siete, perdóneme usted.
Eran siete, dos han sido los detenidos. Cuatro, me dice policía, que están identificados y, bueno, pues, hombre, el riesgo que entraña para la circulación es enorme, porque imagínense lo que es cortar la A2 de entrada a Madrid en la noche, que pues cualquier vehículo viene y se los lleva a todos por delante, cortando el tráfico, no respetan ni a ciudadanos ni a trabajadores. Creo que no hay derecho a que esta situación se produzca y mucho menos recurrir al chantaje para que las administraciones cedan a sus peticiones.
¿Que se haya descentralizado este asunto entre las comunidades autónomas para usted multiplica el problema por 17 o es una solución?
No, yo ya lo advertía, se lo decía al señor Ábalos en el mes de julio y agosto, de las medidas que tomó el señor Ábalos en el mes de agosto, multiplica el problema por 17 y acerca el problema hacia el ámbito local, en el cual el taxi puede ejercer una mayor presión si cabe. Por tanto, fue una mala idea y ahora vamos a sufrir, todos los ciudadanos van a sufrir las consecuencias de esas medidas.
¿Qué medidas pueden parar todo esto o ustedes qué aceptarían? Porque los taxistas lo que dicen es que ustedes no cumplen la ley, sobre todo porque captan pasajeros en movimiento.
Bueno, eso es falso, porque realmente los pasajeros lo que hacen es que contratan a través de aplicaciones telemáticas y la verdad es que no damos abasto para dar servicio a las más de 6 millones de viajeros. Lo que pide el sector del taxi es imponer una precontratación,
sí.
Es decir, que cuando el cliente, cuando el pasajero, cuando el ciudadano solicita un servicio de VTC, tenga que esperar pues 6 horas o 12 horas para poder disfrutar del servicio, lo cual es un disparate para que no tengan otra alternativa que salir a buscar el taxi a la calle. Yo creo que las nuevas tecnologías están para abrazarse para beneficiar en calidad de servicio hacia los ciudadanos, cosa que los taxistas pues parece que no quieren que esto sea así.
¿Existe el riesgo de que haya una segunda licencia que conceda a los ayuntamientos al traspasarle a las comunidades autónomas las competencias? ¿Eso lo recurrirían ustedes ante los tribunales?
Bueno, por supuesto, nosotros jurídicamente estamos estudiando todas las posibilidades. La realidad es que como disparates, como lo de la precontratación, lo de hacer esperar al ciudadano, pues nos esperamos cualquier cosa por parte del sector del taxi. El único motivo que tiene el sector del taxi para hacer esto es eliminar cualquier tipo de competencia. El taxi lo que quiere es quedarse con el monopolio del transporte de viajeros y cerrar 9 plazas para ellos solitos. Quieren expulsar a las aplicaciones, quieren expulsar Uber y Cabify de las grandes ciudades y quedarse y repartirse la tarta para ellos solos. Y eso los ciudadanos creo. Cuando que los ciudadanos hemos luchado muchísimo para acabar con los monopolios en todos los sectores y también en el sector del taxi, porque hemos visto que la competencia es buena, incluyendo también el taxi, y desde aquí me gustaría también felicitar a aquellos taxistas que se han puesto las pilas, que han mejorado el servicio, pues hay que felicitarles también por la mejora del servicio, la calidad del mismo, en beneficio de todos los ciudadanos.
¿Usted tiene cuantificado cuántos taxistas tienen licencias VTC y explotan esas licencias?
Pues hay muchísimos profesionales, es legítimo que tengan como profesionales del transporte de viajeros y 09 plazas tanto autorizaciones de VTC como licencias de taxi. ¿Por qué no? Son muchísimos los que combinan ambos tipos de licencias o autorizaciones.
De todas formas, y voy terminando, que sé que tiene usted reunión también en la consejería, en la presidencia de la Comunidad de Madrid, ¿no? Después.
No, tengo reunión en Territori, en Barcelona.
En Barcelona. Pero de momento la Comunidad de Madrid no les ha llamado a ustedes.
Sí, nos ha llamado, les veremos mañana.
Iba a preguntarle que el gobierno, cuando traspasa esta competencia a las autonomías, dice que dentro de 4 años ustedes solamente podrán operar entre ciudades, interurbanos, es decir, que lo que está pasando ahora, que uno pueda pedir uno de sus coches para un trayecto dentro de Madrid, no se puede hacer. ¿Esto está provocando que el sector haya dejado de crecer y que no se pueda invertir en el sector? Porque dentro de 4 años la licencia actual ya no vale para lo mismo, valdrá solamente entre ciudades. ¿Esto es así?
Bueno, vamos a ver, el tema del Real Decreto que marca esto es el Real Decreto 13/2018 y el Ministerio de Fomento ha recibido más de 12.000 reclamaciones que nos hemos ocupado de presentarlas antes de 12.000 reclamaciones hasta 31 de diciembre. Yo creo que esto no va a quedar así y que las autorizaciones VTC seguirán prestando servicio dentro de 4 años. Lo que sí que dice el Real Decreto es que no se puede modificar, no se puede tomar ninguna medida más restrictiva en esos 4 años. Es decir, que en esos 4 años cualquier medida que plantee el sector del taxi ya de por sí va contra la ley que ellos mismos nos pidieron y consiguieron hace tan solo 3 meses, lo cual, fíjense si no es un disparate, hace 3 meses, y recordemos que el Real Decreto está todavía en proceso de enmiendas y está sujeto a modificaciones, todavía no lo tienen en firme y ya están pidiendo más cosas. Yo creo que siempre tiene que haber un punto y final y creo que los ciudadanos y las administraciones tenemos que decir basta ya y las administraciones legislar en favor y en beneficio de todos los ciudadanos y no en beneficio de unos pocos del sector del taxi.
Y termino, la última. ¿Cuántas licencias VTC hay en Madrid y cuántas en toda España? Porque hablaba usted de Barcelona, que tiene una reunión con la Generalitat de Cataluña. ¿Cuántas licencias hay en toda España?
Pues en toda España hay unas 18.000 autorizaciones VTC. En Madrid hay unas 5.500 o 6.000 autorizaciones.
Comparado con otros países de nuestro entorno, son muy pocas, ¿no? Porque esta mañana contábamos el dato de Londres, que en Londres hay 80.000 licencias VTC y 20.000 de taxi.
Sí, la realidad es que hay que comparar, a mí me gustaría comparar cuántas autorizaciones o cuántos servicios de transporte de viajeros, es decir, taxi y VTCs, hay en relación a los habitantes, que es lo más lógico, es decir, cuánto servicio al público podemos dar entre taxis y VTCs a los ciudadanos. Y la realidad es que tenemos 3 veces menos que París y 8 veces menos que Londres. Eso es un dato que, desde luego, pone de manifiesto que hay sitio para todos y que en el futuro cabemos todos.
Pues veremos lo que pasa en esta huelga indefinida del taxi y seguiremos atentos a todos los acontecimientos, incluidos los episodios violentos o las agresiones que se produzcan en la calle. Eduardo Martín, presidente de Unauto, la patronal de la VTC. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Tenemos que ir recogiendo esta tertulia esta mañana con Victoria Prego, Javier Casquero, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Está por aquí José María del Toro, que está preparando el menú de la una.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 21 al 27 de enero puedes ganar 2.000 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de cientos de premios inmediatos por participar. Y del 28 de enero al 3 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, el partido de la 1 en Onda Madrid. José María del Toro, ¿cómo estás, hombre?
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días, ¿cómo estáis?
Estupendamente. Encantado de saludarte y de recibirte en este estudio de Buenos Días, como siempre. Menudo menú tienes hoy, ¿eh? Aquí ha empezado la cosa tensa esta mañana.
Sí.
Porque Arribas ha entrado directamente a saco con Casqueiro, que es del Barça, sobre el full contact de Suárez en el gol al Leganés.
El full contact es que te parece que fue falta, entonces.
Fue, ¿no? Full contact, no fue una jugada de... Pero, amor, he oído a Valverde decir que era un golazo como la Copa.
Como la Copa...
Si le mete la rodilla a la cabeza.
Es que el VAR favorece al VAR.
Ahí está. Esa es la polémica, Casqueiro. Por
bonito
alusiones.
Juego de palabras.
Defiéndete, Casqueiro.
VB.
Pero ¿cómo le ha gustado?
¿Sabes lo que defiende el Barça? Que antes de eso, sea, lo que diga ahora José María del Toro, yo creo que vi el partido, el Barça pudo haber metido y debió haber metido 6 o 7 goles porque jugó un partido magnífico. Dembélé se salió y lo que pasa es que al final nos ceñimos todos a la polémica arbitral, el VAR.
¿Cuánto tiempo tienes hoy? Porque esto puede parar largo. Por lo que estoy oyendo.
Yo, hombre,
le pedimos media hora venir del VAR, no te preocupes.
Yo no entro más ya.
Yo lo que vi es que si no sale Messi, el 1-1 difícilmente se hubiera...
Eso ya es otra conversación, Javier.
El resultadismo y los del Madrid.
Y el 2-1 pues fue producto de una falta.
Ahora yo te voy a dar mi opinión.
Ahora le recordamos quién ganó ayer en el Alfredo y Estefano.
Que es una más, efectivamente. Que es una más. Para mí es una falta clara. Para mí.
Para ti.
Primero.
Para ti, José María del Toro.
Exactamente. Correcto. Aclaremos. El mito aquel de que no se puede tocar al portero en el área pequeña es falso. Falso. No es verdad, se le puede tocar. Como un jugador más. Lo siguen diciendo jugadores y entrenadores. Consultad a cualquier árbitro y os lo desmentirá. Bien. Después de eso, para mí hay plancha. ¿Que toca el balón antes que el jugador? ¿Y qué? ¿Y qué? Si le toca después y le hace daño en el brazo, es falta. Es falta. Y además, para mí le golpea dos veces. Una le da con la plancha en el antebrazo y después con la rodilla en la cabeza.
¿Y el del VAR qué hace?
Otra cosa es que exagere Cuellar, que también exagera. Sí. El del VAR,
el VAR árbitro.
Pues viendo lo que pasó con Vinicius en la jugada de Rulli, me lo puedo imaginar. De Burgos era el que pitaba y el del VAR, que era Iglesias Villanueva, le diría: todo ok, De Burgos, todo ok. Y entonces no se miró, pero estoy convencido que es lo que se oye en la grabación. Todo ok, o el contacto es muy leve, sin problemas, sin problemas. Porque si no, le tiene que decir que vaya a ver la jugada. Y entonces, no va a ver la jugada.
Como ocurrió en Valencia con el Levante Valladolid, que estuvo 5 minutos para ver si había fuera de juego o no.
Exactamente. Entonces,
el Valladolid está tocando todo, ¿eh?
Sí, ayer Sergio tenía un cabreo.
Le va a mandar el VAR a segunda una mañana de estas.
El entrenador del Valladolid tenía un cabreo importante.
Más.
Así que para mí el gol está mal concedido, pero es mi opinión. Pero también te digo que hay mucha gente que piensa lo contrario, ¿eh? También te digo que hay mucha gente que piensa lo contrario.
Hay debate.
Sobre el fútbol, a mí el Barça sin Messi me pareció, pues bueno, salvo Dembélé, vulgar.
Que se ha lesionado.
Vulgar, que se ha lesionado con un esguince de tobillo. Ahora sale Messi. Y claro, el chaval se gana el puesto. hay que reconocerlo. Se gana el puesto.
El becario.
Y claro, el partido cambia totalmente. La jugada de Suárez es un tiro suyo y el 3-1 lo mete él. Entonces, con Messi en el campo, este es otro deporte y el Barça, el día que no tenga Messi, amigo, no veas cómo va a cambiar la historia.
Jugar a otro deporte.
Desgraciadamente, también la Liga Española.
Más.
Bueno, más. Hablaremos mucho, te puedes imaginar, del Leganés, de las quejas del Leganés, que fueron muchas y contundentes. El Rayo igualó 2 con la Real Sociedad, ganaba 2-0 a la media hora con goles de Comesaña y Embarba. Empató la Real con goles de Héctor Moreno y Julián José en el minuto 82. El primer gol de la Real hay que hacérselo mirar. No te pueden meter un gol con un tío totalmente solo en el segundo palo, Héctor Moreno, pero totalmente solo, que remata a placer cuando tienes el partido prácticamente encarrilado. Del Madrid encontró su mejor versión en mucho tiempo frente al Sevilla, 2-0 con un partidazo enorme de Modric, lo cual es una gran noticia para el Real Madrid. Los compañeros del diario AS insisten hoy en que el Real Madrid tiene decidido pagar la cláusula de Eder Militao, futbolista brasileño del Porto, 50 millones. Tiene ya un acuerdo con el jugador, solo 21 años, vendría en el mercado veraniego. El Atlético, supongo que este lo verías, Juan Pablo, ganó
bueno,
en Huesca.
Vi lo que
bueno,
pude.
Viste lo que pude.
Lo que pude. Veraniego en Huesca.
0-3. Arias y Lucas, los dos laterales, marcaron. También Coque en su partido 400. Debutaron Joaquín y Mollejo, primer chaval nacido en el siglo XXI, nacido en el 2001, que debuta con la camiseta del Atlético de Madrid. Lo de Morata está muy caliente, porque Higuaín ya está pues muy enfilado con el Chelsea.
La familia
hay que
de Morata están aquí los niños ya, ¿no?
Sí, sí,
ya
creo
está.
Que él ya tiene un acuerdo totalmente pues rubricado. Gelson y Kalinic están, hay que sacarlos.
Hombre.
Fíjate que sorprendentemente este fin de semana uno tenía un problema
muscular.
Lo que pasa es que
Olga de Tassi no sé si van a llegar a Barajas.
Bueno, pues les llevamos nosotros si hace falta para que vayan.
Yo en andas.
Así que
dos.
Yo creo que Morata esta semana se va a cerrar seguro. Al margen de eso, fuera del fútbol, en tenis ha caído Garbiñe Muguruza esta mañana en el Abierto de Australia, 6-3, 6-1 contra Pliskova, en tan solo una hora de partido, y está jugando ahora Pablo Carreño, que le ha ganado 7-6 el primer set al japonés Nishikori. Mañana llegará el turno de Nadal. Y hoy sorteo a las 12 en punto de la mañana en la Puerta del Sol.
Buen sitio.
Con la Copa del Rey de baloncesto, allí están Real Madrid y Estudiantes.
Con la huelga de taxistas y con la manifestación de los taxistas en la puerta, sorteo de la Copa del Rey.
Sí, así ha caído.
Es una buena forma de...
¿Se puede coger el VTC o puedes...?
No sé, de los que vayan al sorteo tendrán que ir en el metro, José María.
O en el metro, oye, que paran la puerta.
Pues por eso, del Athletic Club de Bilbao ya sabemos que informa Radio Euskadi, lo digo por Radio
El Athletic Club de Bilbao, pues hay un gol que ni anulan, que es el 1-2, tú lo ves en vivo y parece legal realmente, ves la línea que marca, por ejemplo, Movistar con el líbero y está en fuera de juego, y me aseguran que con la línea del VAR está en fuera de juego. Pues lo que no sé
y
es
algo,
por qué,
Rayón,
¿por
que te hemos dado la oportunidad en conexión con Radio Euskadi, hombre.
¿Por qué no la enseñan?
Evidentemente no es fuera de juego, es un golazo el Atleti. Pero
ya
bueno,
está.
¿Qué le vamos a hacer?
Aquí cada uno lo suyo.
Aquí Williams, ya
que
está.
No has dicho nada, que ganó el Atlético Madrid 1-3.
1-3, 1-3, 1-3. Este es que os salís, ¿eh? Hombre, ese equipo va como un tiro. Y ayer tenía bajas incluso, pero 1-3, efectivamente,
sí,
en el Di Stéfano.
Sí, señor. Jugó Mollejo, es que todos los que estuvieron en Huesca es que son gente preparada para ir a Huesca, volver y jugar al día siguiente.
Aunque sea con niebla.
Y pueden jugar, se ha jugado.
Sí, porque no son profesionales. Sí, porque no son profesionales.
No, me sorprende porque hubo una polémica con el A y el B, pero es una cuestión de Boadilla, es menor.
Cuidado,
si
juegas
con el A, no puedes jugar ese fin de semana con el
A. No, pero es que estos no son profesionales, no tienen ficha profesional, entonces pueden ir y venir.
¿Tú estás seguro que jugaron? No he mirado la alineación, ¿tú estás seguro?
Jugó Mollejo, sí, sí, jugó Montero,
pues entonces
jugó Joaquín.
No hay, porque Mollejo jugó y Joaquín
los tres
jugó.
Que jugaron.
Hombre, entiendo... Que no habrá problema, entiendo. No, que no
vamos,
problema.
Y si no, vamos, ya, tres puntos ya.
Y si no, da igual, porque con lo de Chumi, como te dije el otro día, no pasó nada.
Bueno, pero ahí.
El Barça y no pasó nada.
Ahí sabes que ni siquiera se llegó al fondo de la cuestión, fue por fuera de plazos.
A la 1:03, el partido de la 1, José María del Toro, que te vaya bien.
Hasta
¿eh?
Luego, gracias.
Adiós, Fernando Rayón.
Buenos días.
Aupa, decís en Bilbao. Adiós, Javi Casqueiro, cuídate
muy
mucho.
Días.
Gracias, Victoria Prego.
Gracias, buenos días.
Allá te puedes comer el sándwich, este, que ya te los has dejado ahí ya, mano. Vale, adiós, Javi Fernández Arriba.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1:00 p.m. con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9:00 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1:00 con José María del Toro.
Y a las 9:00 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
digo yo que te he visto a las 6:20 de la mañana en la puerta de Telemadrid, sí. Antonio López, mirando a la Superluna.
Mirando arriba.
Haciendo el reportaje en directo, ahí te he visto.
Sí, sí, bueno, ha sido un placer, ¿eh? Un espectáculo esto. Es,
una luna roja.
Una luna roja. Y es
y por... bien grande que era, ¿eh?
Sí, sí, porque se dan varias circunstancias que no son habituales. Superluna, la primera de, sí. de enero. Perigeo, es decir, que la luna está más cerca de la Tierra, por sí. eso se ve un pelín más grande, más sí. brillante. Y luego el eclipse total de luna, que ya sabes que la Tierra se ha interpuesto entre el Sol y la Luna.
Sí.
Proyecta la sombra. Ajá. Y por las condiciones de la atmósfera absorbe los colores de verdes y azules de la descomposición de la luz sí. y deja el rojo, por eso es
qué bonito.
Luna de sangre.
Qué bien has contado la imagen con palabras en la radio, Antonio. Qué bueno,
ha sido
qué
maravilloso.
Bueno, qué bueno, qué bueno.
Y
qué bueno.
ha sido lo mejor del día también.
Bueno, el día que se nos presenta.
Sol,
frío, ¿no?
Las nubes. Bueno, hoy no tanto, ¿eh? A partir de mañana sí que nos llega ya un temporal.
¿Viene
otro
frente?
Sí, sí. Dos, vienen dos.
Ah, vienen dos.
Para martes.
Se ha abierto el pasillo de las borrascas, que decirlo del tiempo.
Sí, sí, y además se cuela aire. Bueno, no vamos a decir polar, aire muy frío, marítimo, ¿eh?
Ah.
Y ese es el que trae humedad y es el que deja nieve.
¿Y agua?
Y agua también, ¿eh?
Nieve en la sierra.
Nieve en la sierra, mañana entre 5 y 8 centímetros, ojo que el frente llegará de tarde, ¿eh? Por la tarde, tarde-noche. Vale. Dejará lluvia en el resto y el miércoles poco a poco irá remitiendo, pero todavía se producirán nevadas en zonas de montaña.
Buen día en Telemadrid, Antonio López.
Seguiremos mirando a la luna.
Cuídate mucho. Buenos días, Eli del Valle.
Hola, Colmenarejo,
aquí
¿qué tal?
Estamos contando,
¿cómo llevas el Blue Monday?
Contando la luna, contando la huelga de taxi y toda la actualidad de esta mañana y pendiente de que llegaras a las 10 y hasta ya. La una que sigue, buenos días.
Pues aquí intentando superar el día más triste del año.
¿Por qué?
Que es hoy. Pues porque han hecho unos cálculos, un científico lo hizo en 2005 y llegó a la conclusión de que es el peor día del año. Hoy.
Aquí lo dejamos.
Venga.
Se lo dejamos a Eli del Valle, todo bien puesto. Que te vaya bien, Eli.
Hasta luego.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos, que pasen un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.